La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en Córdoba huele a Navidad. Aunque este año todo está siendo muy distinto. Adornos de Navidad de los escaparates, iluminación ya instalada en las ciudades y pendiente de su encendido en algunas, en otras no. Pero con una sensación rara en todos nosotros, porque esa alegría que hemos vivido otros años, en esta ocasión no podrá ser, pero tenemos que aprender a vivirla de manera distinta. Sea como sea, todas las localidades se engalanan dentro de sus posibilidades y ese brillo, esa luz, la pone en muchas importantes ciudades, no solo de España, sino del mundo, una empresa cordobesa. ¿Y qué decir de los productos navideños? Mantecados, anises, jamones. Córdoba aporta mucho en cualquier cesta de Navidad. Soy Fran Durán y en un momento hablaremos con el grupo de iluminación Ximénez desde Puente Genil y nos iremos hasta Rute para hablar de productos navideños, sin dejar atrás nuestra crónica negra, algo que sucedió en Córdoba hace años y que te va a sorprender. ¿Nos acompañas? Pues, ¿qué sería la Navidad sin esas calles llenas de luces que cada año cambian en sus diseños? No sé si lo sabes, pero muchas de las ciudades del mundo apuestan por una empresa que lleva muchos años en el mundo de la iluminación. Se trata del Grupo Ximénez, en Puente Genil. Marta del Pino es su directora de comunicación. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta, ahora hablamos de Grupo Ximénez, pero sus inicios se remontan a muchos años atrás, como una empresa familiar que además sigue siendo. ¿Cuáles fueron esos inicios?
Pues se remontan efectivamente a hace 75 años, justo esta Navidad. En la Navidad de 2020 cumplimos 75 años iluminando el mundo, como decimos nosotros, gracias a que el fundador, Francisco Ximénez Carmona, pues se le ocurrió, para animar la Navidad de ese año un poco gris, un poco triste, se le ocurrió fabricar con sus propias manos una estrella con algunas bombillas, la colgó en su escaparate de su tienda de electrodomésticos y bueno, pues esto causó mucho éxito entre los comerciantes de la calle y a los pocos años, pues bueno, Francisco estaba iluminando primero esa calle, luego Puente Genil, luego la provincia de Córdoba y de ahí comenzó a trabajar en España. La segunda generación, sus hijos consolidaron la firma en el país y la tercera generación, sus nietos, la han abierto al mundo.
Ya vemos, vaya recorrido. Actualmente, ¿cuántas personas trabajan durante todo el año en Grupo Ximénez?
Pues de media en el año estamos cerca de unas 500 aproximadamente, pero en la campaña de Navidad, por ejemplo, en esta campaña de 2020, estamos más de 580 personas, unas 600.
Porque cuando hablamos de campaña, no sé, pensar, por ejemplo, en mantecados, estamos hablando que a lo mejor se inicia sobre el mes de septiembre, pero aquí vosotros, cuando habláis de campaña de Navidad, ¿cuándo comienza para vosotros el trabajo?
Pues realmente, en agosto, septiembre, ya estamos hablando de Navidad nosotros, empieza la Navidad para nosotros. Este año hemos tenido que empezar un poquito antes, sobre todo por la aplicación de las medidas anti-COVID para garantizar la salud y seguridad de nuestros empleados, pero aproximadamente en verano ya estamos hablando de Navidad aquí.
Ahora, ¿a cuántos países llegáis actualmente?
Pues en 2019 cerramos habiendo llegado a 45 países de los 5 continentes. Este año en concreto, en 2020, estaremos presentes en cerca de 20 países.
¿Porque este año, por ejemplo, se incorporan a algún país nuevo?
Sí, por ejemplo, este año estaremos presentes por primera vez en Suecia y en Dinamarca.
Cuando hablamos de iluminación, bueno, aquí en España, bueno, pues cerca incluso, en Córdoba o en Málaga o en Sevilla, bueno, pues el material se desplaza hasta estas ciudades. Cuando hablamos de otros países, la coordinación es mucho más compleja, imagino. ¿Cómo se hace?
Bueno, sí, la coordinación es más compleja porque, bueno, pues por la conexión y la lejanía que se tiene con el destino, pero al fin y al cabo, bueno, el servicio integral que podemos prestar como grupo cubre esas complejidades y bueno, podemos facilitar a un cliente de cualquier parte del mundo un servicio de diseño, de fabricación, de distribución e instalación en cualquier parte.
Este año no será posible ver el espectáculo de luz y sonido de Calle Larios en Málaga o la calle Cruz Conde en Córdoba, como el año pasado se disfrutó por primera vez en la capital cordobesa. ¿Cómo se ha planteado este año esos diseños que también están a pie de calle y que incluso, por ejemplo, en Calle Larios la estructura sí se va a montar igual, pero con distintos matices, ¿no?
Efectivamente, en la calle Larios de Málaga volvemos a instalar el proyecto conceptual del bosque de Navidad tan espectacular que hicimos para el año pasado. Simplemente que este año sustituimos los pases de espectáculos de luz y sonido que convocaban a la gente aproximadamente cada dos horas para disfrutarlo, pero lo sustituimos por un hilo musical continuado que bueno, pues alegre a la instalación de manera continua.
Y en Córdoba sí habrá iluminación, pero no la estructura del año pasado.
Eso es, sí.
Con la actual situación, ¿habéis notado menos apuesta por la iluminación por parte de los distintos ayuntamientos?
No, todo lo contrario. En España se ha mantenido el volumen de proyectos y en el exterior incluso, bueno, pues la demanda también ha sido muy activa. En España y en el ámbito internacional también, al final lo que encontramos por parte de todos los clientes es un mensaje común de que tienen que apoyarse en la iluminación navideña, en este caso, en este periodo concreto, como estrategia fundamental para conseguir la reactivación de su economías locales, de la hostelería, del comercio, que tanta falta le hacen y claro, la campaña navideña para ellos es esencial. Entonces, la iluminación navideña pues juega un papel súper importante en todo esto.
Marta, la iluminación de Navidad no es solamente lo que es la estructura, es decir, ese trabajo previo, ahí hay diseñadores en donde imagino que hacen unos primeros dibujos, donde habrá reuniones, donde se dice, oye, pues vamos a apostar por esto, por otro, las tendencias, ¿es así? ¿Cómo es ese trabajo?
Claro, se trabaja aquí en Ximénez, como te comentaba antes, el servicio integral y trabajamos en la casa absolutamente todo, desde el inicio del proyecto, muy de la mano con el cliente, diseñando a medida prácticamente la idea que él tiene, combinando con las ideas que también aportamos nosotros y junto con la capacidad de innovación. Y el proceso continúa dentro de la casa también, la fabricación, la distribución, la instalación. Todo se hace desde Ximénez.
Hemos hablado de proyectos, como por ejemplo eso, lo de la calle Larios o la calle Cruz Conde en Córdoba, pero si hablamos de elementos, ¿cuál es el elemento más grande que se haya puesto hasta el momento o incluso se haya puesto este año?
Pues mira, por ejemplo, ponemos cada año el árbol más alto de Europa, que lo instalamos en el centro comercial Nevada Shopping de Granada. Por otra parte, el año pasado, por ejemplo, en la Plaza del Duomo instalamos un árbol digital de cerca de 40 metros que además le acompañó un evento de inauguración espectacular también. Y este año, por segundo año consecutivo, instalamos el árbol digital más alto de Estados Unidos en Denver.
¿Y de cuántos metros estamos hablando, Marta?
Pues de 33 metros.
Bueno, pues son muchos metros. Pues hemos hablado de esta Navidad y sobre todo de la iluminación que lo pone, en este caso, no solamente en España, sino en muchos países de todo el mundo, una empresa de Puente Genil. Se llama Grupo Ximénez. Lo hemos hablado con Marta del Pino, su directora de comunicación. Marta, muchas gracias.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Y de la iluminación de todo el mundo, que sale desde aquí, desde Puente Genil, en la provincia de Córdoba, nos vamos hasta Rute. Inma Cabello de Alba.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Hola Fran, muy buenas tardes. Pues sin duda, otro de los grandes atractivos de la Navidad de nuestra provincia se encuentra en Rute. El pueblo es sin duda el pueblo cordobés más relacionado con la Navidad por excelencia, ya que cuenta con diferentes museos con productos típicos de esta época, como por ejemplo el del anís, el del aguardiente, el del azúcar o el de las chacinas. Pero no nos podemos olvidar de uno de los elementos claves en esta época, en que como en todo el mundo, también se ha visto afectado por la pandemia del COVID, y es el Belén de chocolate que cada año podemos visitar en Galleros Artesanos. Saludo ya a Jorge Garrido, responsable de Galleros Artesanos. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un año más y a pesar de la pandemia habéis puesto en marcha el Belén. ¿Desde cuándo lleváis montándolo?
Bueno, pues el Belén, como todos los años, empezamos el montaje una vez que termina la Semana Santa y prácticamente durante toda la primavera y el verano entero estamos montándolo. Tardamos casi 4 meses y medio para que a primeros de octubre, que es la fecha en la que abrimos todos los años, esté el Belén ya a disposición de todos los visitantes que vengan a Rute.
¿Qué novedades vamos a poder ver este año?
Bueno, este año el Belén de chocolate lo hemos dedicado a diferentes regiones de Europa. En concreto, una parte a la Alsacia, una zona muy bonita de Francia, con unas casas con una arquitectura muy típica y muy bonita. Otra parte, digamos que es la parte central del Belén, la hemos representado la Selva Negra, en la cual hemos hecho una copia del castillo de Liechtenstein, y luego otra parte del Belén que está dedicado a los países nórdicos, concretamente a países como Laponia, países que están nevados, una zona con una luz más tenue, en fin, un conjunto de zonas europeas que la verdad que hace que el Belén pues quede fantástico.
Para el que no lo haya visitado nunca, ¿de cuántos kilos de chocolate estamos hablando? ¿De cuántos metros?
Bueno, pues hemos utilizado hasta 1.500 kilos de chocolate, de los cuales pues utilizamos chocolate con leche, utilizamos chocolate negro, utilizamos chocolate de colores, y el Belén llega a medir 50 metros cuadrados. Esto es un Belén que todos los años hacemos nuevo y de ahí que requiera tanto trabajo, porque en esos 4 meses y medio que he comentado antes que tardamos en elaborarlo, llegamos a estar hasta 7 compañeros en este proyecto.
Y Jorge, ¿qué pasa con el chocolate cuando termináis de, cuando cerráis el Belén?
Bueno, esta es la parte más dulce quizás. Sí, siempre todos los años cuando ya ha pasado la Navidad, a finales de enero aproximadamente, pues llamamos a colegios de aquí de la zona y hacemos una gran chocolatada. Los niños cogen, rompen las casas, y pues preparamos una chocolatada y los dos invitamos a desayunar, y es el fin del Belén. Digamos que para que al año siguiente podamos hacer uno nuevo, tiene que haber antes un final de otro. Uh-huh. Y qué manera más dulce, ¿no?
Sí, sí, este año me voy a apuntar yo también, ¿eh?
Bueno, este año, dadas las restricciones y que los colegios no tienen opción de hacer actividades extraescolares, lo vemos, la verdad, que complicado, pero bueno, a ver si no inventamos otra cosa y vemos qué hacer.
Jorge, háblanos un poco de vuestra empresa, de Galleros Artesanos.
Mira, Galleros Artesanos es una empresa que, tal y como la conocemos hoy, tiene 20 años de vida, porque el primer año que nosotros nos ubicamos en la instalación actual aquí en la carretera de Lucena Rute fue en el año 2000, ¿vale? Este fue el primer año que empezamos a funcionar como tal marca, y fue también el primer año que hicimos el Belén de chocolate. La verdad que desde el primer año tuvimos una acogida fantástica. Pero sí es cierto que antes de empezar, digamos, la empresa como la tenemos actualmente, uh-huh, mi familia, yo soy ya la cuarta generación, mi familia pues provenía de un obrador de barrio en el cual se hacía pan, se elaboraban hojaldres muy típicos, se elaboraban piononos, y lo que hemos hecho ha sido, pues, toda la tradición pastelera a lo largo de los años, pues la hemos implantado en nuevas instalaciones, en las cuales pues ya, digamos que distribuimos en diferentes canales. Tenemos nuestras pastelerías, también tenemos líneas de chocolate en las cuales producimos diferentes productos para grandes cadenas. Uh-huh. Y luego también, por supuesto, tenemos nuestros puntos de venta, nuestras tiendas aquí, que son las que se visitan una vez se ve el Belén de chocolate o el Museo del Turrón.
Jorge, este año, a pesar del COVID y de la situación que se está produciendo, ¿cómo estás llevando la producción?
Bueno, pues la producción, la verdad que bien. Siendo sincero, todo lo que ha sido el gran consumo, es decir, las grandes cadenas de supermercados, han aumentado incluso los pedidos respecto a otros años. Sí es cierto que luego el canal tradicional se mantiene más o menos igual, Pero las ventas, por ejemplo, aquí en tiendas, estas sí se han visto más mermadas, dadas las restricciones de movilidad que tenemos, ya que el Belén de Chocolate y el Museo del Turrón, como el resto de museos de Rute, pues presentan una, digamos, una vista impensable, como otro año. Hoy mismo estaríamos ahora mismo con cola en la entrada, con muchos autobuses de niños, de colegios, con actividades extraescolares, y la realidad es que a día de hoy, pues, estamos vacíos y con la esperanza puesta en que para Navidad, por lo menos, permitan un poco la movilidad y las familias y los visitantes de pueblos cercanos puedan venir a ver el Belén y a visitarnos.
¿Qué producto destacáis de vuestra empresa sobre los demás?
Bueno, pues, hablando de pastelería, te puedo comentar que están los piononos, son súper conocidos, de hecho la gente es uno de los productos estrella. Especialidades de Navidad de las que fabricamos hay dos que son muy demandadas, como son los alfajores y la hojaldrada. Y luego en el chocolate tenemos también unas planchas de chocolate belga con almendras recién tostadas, tenemos también unos bombones exquisitos, de hecho tenemos un obrador en la parte del Belén donde elaboramos todo tipo de bombones artesanos que son la delicia de todos nuestros clientes.
Sin duda la parte más dulce de esta Navidad. Pues como bien decía Jorge, esperamos que a partir de la próxima semana se puedan levantar un poco estas restricciones de movilidad. Si queremos visitar el Belén, ¿tenéis alguna medida especial por el COVID?
Bueno, son prácticamente medidas que podemos ver ya en todos sitios. De hecho, cuando abrimos el 9 de octubre, ya la implantamos y las medidas son toma de temperatura en la entrada para todos los visitantes, dispensadores de gel hidroalcohólico, por supuesto la mascarilla obligatoria y luego dentro ya de nuestro museo, pues todo muy señalado para que se mantenga la distancia de seguridad y el aforo y luego ya en las tiendas pues lo típico, las pantallas de protección. Vamos, las medidas que se han implantado prácticamente en toda la hostelería.
Uh-huh. Sin duda, yo este año no pienso perderme esta visita en cuanto podamos volver ahí.
Así es, una visita segura.
Sí, sí. Y Jorge, si te parece, antes de despedirnos, vamos a recordar a todos los que nos están escuchando cuál es vuestra página web, también para que puedan ver un poco vuestros productos y compartir pues esta empresa familiar, Gallero Artesano.
Claro, bueno, nuestra página web que es www.galleroartesanos.com. Ya no solo van a poder ver nuestros productos, sino que hay una pequeña sorpresa y todos los visitantes que han venido todos los años del Belén, este año de manera virtual, pueden hacerlo a través de nuestra página web. Así que quien no pueda venir porque sea grupo de riesgo o por otras circunstancias, pues lo invito a que visite nuestra web y que vea por lo menos una visita virtual del Belén, que se ha quedado muy bonito y que por lo menos que puedan verlo. Y repito, es www.gallerosartesanos.com.
Pues Jorge Garrido, responsable de Gallero Artesano, muchísimas gracias por estar aquí en COPE con nosotros y compartir pues esta maravilla que también nos ofrece la Navidad.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y nada, felices fiestas dentro de lo atípicas que pueden llegar a ser y nada, que espero veros pronto por aquí a todos.
Y ahora damos un giro de 360 grados, lo hacemos con Tony Cruz.
Aparcamos la alegría de la Navidad, la ilusión, porque ya está con nosotros José Manuel Morales Gajete, escritor y fundador de Rutas Misteriosas, para seguir dando a conocer esa Córdoba oscura. Y hoy nos va a hablar del motín más grave ocurrido en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Pues sí, si te parece bien, vamos a recordar un triste suceso ocurrido durante la Semana Santa de 1473, que daría origen a una de las revueltas más violentas que se recuerdan. No en vano, se prolongó durante varios días y se saldó con casi un centenar de muertes.
¿Cómo comenzó todo?
Bueno, pues debemos situarnos en la tarde del Jueves Santo de aquel año. Estamos hablando del tiempo del Gran Capitán. Y bueno, imaginemos a la Virgen de la Caridad bajando solemne por la calle de la Feria en dirección al río, acompañada como de costumbre por una procesión de cofrades, cada uno portando una antorcha encendida en la mano. Este acto se estaba desarrollando con normalidad, pero poco antes de llegar a la, de alcanzar la ribera del río, de repente una joven se asoma a un balcón, al balcón de su casa, y a la vez que lanzaba un grito en una lengua extranjera, derramaba un líquido putrefacto sobre el manto de la Virgen.
Imagino la reacción de los fieles que estaban siguiendo la procesión, y más en esos tiempos.
Ya ves, te lo puedes imaginar. En un principio el público se quedó estupefacto, sin saber muy bien lo que había pasado, pero pronto un herrero del barrio de San Lorenzo, que en la Edad Media curiosamente fue uno de los más reivindicativos de la sociedad cordobesa, comenzó a incendiar a las masas al grito de venganza contra los judíos. Y minutos después, pues, ya ves, nos faltaba solamente eso para que se armara el tumulto. Un caballero 24, que entonces podríamos decir que era algo parecido a un concejal del ayuntamiento, pero en ese caso armado, intentó aplacar el alboroto, tranquilizando al herrero, pero como respuesta se llevó una puñalada en el corazón. A continuación, tanto el propio herrador como su acólito entraron por la fuerza en la casa donde desde la cual se había arrojado ese líquido, y no dudaron en asesinar a toda la familia, en incendiar el domicilio y dejarlo, pues eso, en reducido a ceniza.
¡Qué horror, ¿no?
Te lo puedes pensar. A todo esto, la procesión acabó por disolverse y la imagen de la Virgen pues fue evacuada, pero en las calles de la feria todavía se produjeron más navajazos, más agresiones, ya no solo a judíos, sino también a musulmanes e incluso a conversos, es decir, personas que aunque venían de otras religiones, se habían convertido ya al cristianismo, es decir, que eran cristianos atacando ya a los propios cristianos. La persecución al diferente continuó toda la noche del Jueves Santo, se prolongó hasta el Domingo de Resurrección, y ante una situación tan grave, en la que los propios, bueno, lo hemos comentado, se estaban matando a sí mismos los de la misma religión. El caballero don Alonso de Aguilar, que es el hermano mayor del gran capitán, se vio obligado a imponer el orden en la ciudad.
¿Y cómo hizo para parar ese progromo, esa racia que se estaba montando?
Pues mira, lo único que podía hacer era reunir a un grupo de caballeros de su confianza, y todos juntos, ese equipo junto, pues se fueron hasta la calle de la Feria, que es donde los amotinados todavía seguían causando destrozos. Allí se encontró con el herrero, que seguía lanzando sus proclamas contra los judíos, y se acercó a él de muy buena forma, pero como respuesta este hombre no quería razonar. El de San Lorenzo se encaró con él, le insultó, y ahí sí que a don Alonso, que no se andaba con chiquita, no le quedó otra alternativa que atravesarle el pecho con su lanza y darle muerte en el acto. A continuación, este caballero 24 y su cuadrilla continuaron recorriendo las calles más problemáticas, arrestando a su paso a todos los amotinados y encerrándolo en el compás de la iglesia de San Francisco.
¿Y así se terminó el incidente o no?
Bueno, pues imagino que la mayoría de oyentes están pensando que sí, pero que un poco la expresión esta, ¿no?, de que muerto el perro se acabó la rabia, pero ni mucho menos. A esa altura, los vecinos de San Lorenzo ya habían elevado al herrero a la categoría de uno de los mártires de la iglesia, como si fuera un héroe que se había entregado su vida por combatir a los enemigos de la fe, y varios de sus seguidores lo que hicieron es recoger el cuerpo del suelo y trasladarlo hasta la iglesia de su barrio para colocarlo allí sobre el altar y velarlo toda la noche. Lo curioso, Tony, viene a la mañana siguiente, porque al parecer este herrero tenía un pequeño perro, un cachorrito, y este cachorrito, pues jugando, se metió en el ataúd, se escondió debajo del cadáver y empezó a revolverse. Como consecuencia, parecía que el cuerpo del herrero se estuviera moviendo. Y estos fanáticos que llevaban allí toda la noche velándolo interpretaron que, bueno, pues si el cuerpo después de muerto se estaba moviendo era porque era un milagro, una especie de señal que el herrero le estaba lanzando desde el cielo para que continuaran con su guerra, de modo que en los días sucesivos la persecución contra los judíos y los conversos no solo no se apaciguó, sino que incluso se volvió más virulenta.
El panorama. Y bueno, ¿cómo reaccionó, me imagino que mal, el hermano del gran capitán ante estos nuevos altercados?
Pues don Alonso de Aguilar tuvo que reunir un grupo todavía mayor de caballeros afines a su familia y dirigirse a los barrios de San Lorenzo, Santa Marina y San Agustín, que eran ahora las zonas más calientes. Pero esta vez los amotinados les estaban esperando bien armados, y después de enfrentarse a ellos, los el Gran Capitán y sus seguidores, no, el hermano del Gran Capitán y sus seguidores, no tuvieron más remedio que salir huyendo. La única alternativa que les quedó en estas circunstancias fue ir recogiendo a todos los musulmanes, judíos y conversos y tratar de ponerlos a salvo en el Alcázar, que en aquel momento era la fortaleza más segura de la ciudad, y allí pues defenderlos con uñas y dientes durante varios días hasta que esta espiral de violencia se fuera diluyendo poco a poco.
¿Y al final cómo y cuándo terminaron esos altercados?
Pues mira, siendo consciente de que aquello se había convertido en un clamor popular, que los sublevados les superaban en número y que sus hombres no tenían armamento suficiente para hacerle frente, a don Alonso de Aguilar no le quedó más alternativa que indultar a todos los crímenes que se habían producido, todos los actos vandálicos cometidos durante aquella negra semana, y concentrar a los judíos de Córdoba en una especie de gueto donde pudieran darles una mejor protección. Fíjate, Tony, que esta historia, que a priori no es muy conocida, dio lugar a un monumento que la mayoría de cordobeses sí que conocen, porque en recuerdo de los tristes acontecimientos ocurridos en aquella trágica Semana Santa de 1473, fue cuando se colocó esa gran cruz negra que hay de hierro al final de la calle San Fernando, y que seguro que a nuestros oyentes pues sí que les suena. Como en esa zona antes se celebraba los domingos un rastro, un mercadillo, pues a esa cruz la llamaron la Cruz del Rastro.
Pues otra historia que hemos conocido gracias a José Manuel Morales Gajete. Ha sido un triste, pero oscuro placer, como siempre, José Manuel. Muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchas gracias a ti.
Pues ya que hoy en Córdoba ha girado en torno a la Navidad, nos vamos a despedir con música navideña, con la música de Michael Bublé. Saludos de Tony Cruz, de Inma Cabello de Alba y de ¿quién te habla? Durán, Fran Durán. Y ya que estamos a las puertas de un puente, desearte unos felices días. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. The twinkling of the lights, a sign that carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine. A house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on up by the fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need this Christmas. I won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night.